Martín García, el maestro Martín García, y una columna sobre el desarrollo del piano y Chopin. Una historia que nos va a llevar 2000 años para atrás. Empieza en Medio Oriente, varios siglos antes de Cristo, y termina en un apartamento de París en la década de 1840. Un viaje por la historia de este instrumento que para algunos es el rey.
Bueno, buen día. La idea es antiquísima y parece habérsele ocurrido a más de uno en distintos lugares del mundo. Esto es una caja de resonancia a la que se le adosan cuerdas de diferentes longitudes y por lo tanto que son capaces de reproducir distintas alturas, o sea, grave o agudo, ¿no? Y luego las distintas maneras de hacer sonar esas cuerdas, pulsándolas con los dedos o con púas, frotándolas con un arco o, la que nos interesa hoy, golpeándolas con palos o con martillos. Los nombres y la geografía se mezclan en un mapa entreverado que abarca prácticamente todo el mundo. Distintos nombres son utilizados para llamar al mismo instrumento y es un entrevero tan grande que a veces se pelean los estudiosos, los musicólogos, cuál es este instrumento, cómo se llama, qué es lo que nombra tal y cual palabra. Está, por ejemplo, el dulcimer que estamos oyendo, que se diseminó por Europa en la Edad Media. Pero también tenemos este antepasado del 600 antes de Cristo, más o menos, el santur persa. Pero el predilecto de esta columna es el címbalom, usado especialmente en la música gitana y que sigue dando cracks al mundo. Esta es la banda del violinista Robbie Lakatos, una normal, y el que toca el címbalom se llama Jeno Listes, otra normal, son unos fuera de serie. En estos instrumentos, tanto lo que escuchamos antes como el que oímos ahora en esta banda, las cuerdas se golpean con varillas o con martillos directamente con las manos. Ahora, ¿qué pasa si esas varillas o martillos se operaran mediante un teclado igual al del órgano, por ejemplo? Ahí aparecen los instrumentos de cuerda con teclado, como por ejemplo el clave. Bueno, acá estamos en el siglo XVIII, música de Domenico Scarlatti, un italiano. Nobleza obliga, el clave que estamos oyendo, al presionar una tecla no se activa un martillo, sino una púa que pulsa la cuerda. Este instrumento, luego de ser ampliamente usado en los siglos XVI al XVIII, más o menos, cayó en desuso y, como ocurre con casi todo, tuvo su revival en el siglo XX como parte del movimiento historicista de la música clásica que buscó utilizar instrumentos originales y también metiéndose de manera sorpresiva en la música pop. Esta es Rosemary Clooney, que además de grandes temas, nos dejó un sobrino actor. En el clave, el músico no puede incidir en la intensidad del sonido. Siempre suena igual de fuerte. Sin importar la velocidad o presión que aplique sobre la tecla, el volumen va a ser siempre el mismo. Muy distinto al caso del clavicordio, cuyas teclas funcionan como palancas que levantan unas tangentes, que son como unas puntas de destornillador que golpean la cuerda. Uno de los grandes compositores para el clavicordio fue nada menos que Carl Philipp Emanuel Bach, uno de los 20 hijos de Juan Sebastián. En el clavicordio, el que toca sí incide en la intensidad del sonido, más fuerte o más suave. Compositores como Mozart, por ejemplo, lo adoraban por ser práctico, elegante y portátil. Era también ideal para principiantes por ser económico y no implicar una gran inversión. Pero el sonido del clavicordio a duras penas llenaba una habitación grande de una casa y su sistema mecánico no era especialmente ágil. Tuvo que aparecer un italiano, el inventor y fabricante Bartolomeo Cristofori, empleado de Fernando de Medici, y fabricar por el año 1700 un arpicémbalo, así lo llamó en un inventario, con cuerdas dobles en unísono, caja de ciprés que toca suave y fuerte, o en italiano, que fa il piano e il forte. O sea que Cristofori lo que hizo fue fabricar el primer piano. Bueno, sonaba así, este es un instrumento original. El piano de Cristofori fue modelo de todo lo que vino después y el mecanismo es esencialmente el mismo hasta hoy. Mediante un complejo sistema de palancas, las cuerdas son golpeadas por martillos que enseguida se apartan como para evitar apagar el sonido. Si quedan pegadas a la cuerda se apaga. Y lo hacen con suficiente suavidad como para no rebotar y volver a golpear la cuerda. Pero con velocidad suficiente como para poder accionar nuevamente de inmediato. Es bastante complejo. Parece sencillo explicarlo, pero tenía que inventarlo alguien. Esta música es de Haydn, a quien algún día le vamos a dedicar unos minutos. En potencia sonora, agilidad, duración del sonido y control expresivo, el piano fue desplazando de a uno a los demás instrumentos que nombramos, mal que le pese al clavicordio y todos esos otros. Ahora hacemos un fast forward al París de los años 1830. El piano ya estaba plenamente establecido como rey de los instrumentos y una de las principales fábricas de pianos era Pleyel y Compañía, regenteada por Camille Pleyel, que era el hijo del fundador, también merecedor de una larga columna. Este Camille Pleyel estaba casado con una pianista bastante más joven que antes había estado comprometida con el compositor francés Héctor Berlioz. Cuando la mujer rompió su compromiso con Berlioz para casarse con Pleyel, Berlioz, siempre proclive a la extravagancia, elaboró un plan para matar a su ex prometida, a la madre de esta, a quien llamaba el hipopótamo, y a Camille Pleyel. El plan, que incluía dos pistolas, venenos y un disfraz, felizmente no se realizó. Cuando en el camino perdió el disfraz. Y así Pleyel vivió lo suficiente como para que un día de 1831 se presentaran en París, o mejor dicho, le presentaran en París a un joven pianista y compositor polaco recién llegado de nombre Frédéric Chopin. Hijo de padre francés y de madre polaca, Chopin, que para ese entonces contaba con 21 años, hacía tiempo que ya era famoso y reconocido como genio musical. Así se lo mencionaba. Se instala en París en ese año de 1831 y queda unido indisolublemente a la fábrica Pleyel. Se hizo, ahora diríamos, artista Pleyel, cuyos pianos consideraba non plus ultra, los mejores que había. Para Franz Liszt, ese otro virtuoso del piano de la época que viene siendo actor de reparto en nuestras columnas últimamente, Chopin y el piano Pleyel eran como el matrimonio entre el agua y el cristal. Chopin, que jamás retornaría a Polonia, deslumbró a París y a Europa de inmediato. Esto quiere decir la parte de Europa que aún le quedaba por deslumbrar. Su estilo como pianista y compositor era de una originalidad que parecía no seguir ningún modelo. Pero lo que más bien hizo fue una síntesis personal de la tradición pianística, sobre todo de Bach y de Mozart, y de la música que lo rodeaba. Y como ocurre con los genios, las influencias son asimiladas de maneras tan personales que terminan resultando irreconocibles. Por ejemplo, en nocturnos como este que estamos oyendo, reproduce en el piano la línea de canto del estilo de ópera italiano que estaba de moda en la época, un estilo que hoy llamamos bel canto. Tenemos un acompañamiento regular y básico en la mano izquierda, tum, 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 y sobre ese acompañamiento sobrevuela una melodía de enorme inspiración y elaboración, llena de adornos, tal como haría el cantante en el área de ópera. Este tipo de música Chopin lo asimila y lo transforma en propio, esa capacidad para llenar de notas y de adornos el compás, de una manera que parece mágica, ¿no? ¿De dónde saca tantas notas, ¿no? Saca tantos sonidos. Chopin fue leyenda en vida. Por un lado, cultivó amistades a lo largo y ancho de la sociedad parisina, pero por otro, dio más bien pocos conciertos, concentrándose en la enseñanza, en la publicación de su obra y en recitales privados, muchas veces en su propio apartamento, que eran el vehículo ideal para desplegar su poesía pianística. Los críticos, los que tenía en contra, decían que tenía poco sonido, que tocaba muy suavecito, pero precisamente ese sonido, esa intimidad hacen de Chopin, bueno, el compositor que fue y el pianista tal como se lo reconocía. Para el público, sobre todo femenino, desmayarse en un recital de Chopin se puso de moda. Este vals se conoce como vals del minuto, pero hasta ahora no apareció nadie que lo tocara en un minuto. Por lo general lleva 2 minutos tocar esto. Y acá estamos escuchando la versión del pianista chino Lang Lang, que estuvo hace poco tiempo en Montevideo, hará una semana o
6 días. 6 de septiembre.
6 de septiembre. Los amores de Chopin son famosos, sobre todo su tormentosa relación con la escritora francesa George Sand, que resultó ser una de las parejas icónicas del romanticismo. 6 años mayor que el compositor, y fumadora empedernida, pionera entre las mujeres que usaban pantalones y camisa. Sand se movía con total libertad por todos los rincones de París, aun aquellos no frecuentados por mujeres. La relación de Chopin y Sand fue llevada al cine más de una vez, la última de ellas, por lo menos que yo sepa, en 1991, la película Impromptu, con Hugh Grant haciendo del compositor y Judy Davis de la escritora. Cuando en 1847 la relación se terminó en medio de dificultades familiares, enfermedad de Chopin y las fricciones y reproches que a veces ocurren en las parejas de artistas, me contó un amigo, Sand le escribió a Chopin: adiós amigo mío, ojalá te cures pronto de todas tus enfermedades. Si eso ya ocurrió, ofreceré mis gracias a Dios por este fantástico final de una amistad que por 9 años nos absorbió a ambos. Envíame tus noticias de cuando en cuando. No tiene sentido pensar que las cosas volverán a ser iguales entre nosotros. Es la canción de cuna. Dijimos enfermedades anteriormente y Chopin parece haber tenido unas cuantas toda su vida. Su permanente mala salud, su palidez y su muerte de tuberculosis a los 39 años, además de su sentido patriótico por esa Polonia de la que nunca se olvidó, además de su vida amorosa de alto perfil, todo esto puede haber contribuido a otorgarle ese sitial de honor como ícono romántico. Pero la clave de todo esto está en su música, sus 200 y pico de composiciones, de las cuales no hay ninguna que no incluya al piano. Chopin puso en el radar los ritmos de su tierra, como la mazurca o la polonesa, la más elegante de las danzas, que es esta que estamos oyendo. Compuso valses y nocturnos llenos de lirismo, inventó la balada instrumental, un género, le dio al preludio y al estudio un estatus artístico sin precedentes. Sus contemporáneos decían: sus manos se expanden de repente y cubren la tercera parte del teclado como una serpiente que abre su boca de golpe para tragarse un conejo entero. Produce efectos nuevos como Paganini en el violín y logra cosas que nadie antes creía posibles. Uno lo oía sin pensar en las dificultades de lo que hacía, simplemente como quien oye la improvisación de un poema. Chopin revolucionó la manera de tocar y de componer para este instrumento cuyas raíces se extienden por buena parte del mundo y se hunden en la antigüedad. El mundo ha cambiado, han aparecido otros inventores, otras tecnologías, otras maneras de crear y de escuchar la música. Pero ya sea en manos de un virtuoso o de un niño que apenas empieza a descubrir las 88 teclas, o sirviendo de apoyo silencioso para el florero que le ponemos encima, el piano sigue siendo el rey.
No toquen nada.